Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de este gran diario. Hoy, miércoles 20 de septiembre del año 2023. Hoy vamos a hablar sobre el fenómeno del Niño, sus implicancias en el país y en la seguridad alimentaria. Tenemos aquí a Mariana Escobar, ella es representante de la FAO en el Perú. Pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología y en gastronomía. Te invitamos a ver el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo, y esto a través de la plataforma de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a ver también cómo va el dólar, cómo empezó hoy. Sabemos que está subiendo un poquito. Los cambistas compran en 3.69 soles y lo venden en 3.71. Y en la casa de cambio digitales se compra en 3.70 el billete verde y se vende en 3.71 también en promedio. Vamos con el programa. La economía peruana está en crisis. Se nos viene el fenómeno del Niño, las lluvias podrían empezar desde diciembre, los meses de verano, tendría impacto en el sector agrícola, en la agricultura y con ello también en la seguridad alimentaria en el país. Sobre el fenómeno del Niño, sobre su impacto en la seguridad alimentaria, vamos a hablar, como dije hoy, con Mariana Escobar, ella es representante de la FAO en el Perú. ¿Cómo estás, Mariana? Buenos días, bienvenida a La República.
Muchas gracias, Rumi, buenos días.
Saludos. Muchísimas para gracias, todos. Muchísimas gracias. Mariana, frío. Hoy amaneció frío, lluvia, garúa, días antes hacía calorcito. Síntomas del calentamiento global, de los cambios climáticos.
Absolutamente, ya las estaciones como las conocían en el Perú, creo que han empezado a tener estas manifestaciones tan extrañas de no tener realmente un invierno como se esperaba. Solamente unos 2 semanas de invierno, parece que muy pronto va a volver otra vez el calor y hay que estar preparado para estas variaciones climáticas y de tiempo en lo sucesivo.
Sí, precisamente ayer el presidente de Naciones Unidas en este foro importante que se realiza en Nueva York, él señaló que estamos en un tiempo complicadísimo, habló de que estamos en tiempo de ebullición global.
Así es.
Una frase nueva que justamente nos habla de este calentamiento global en el planeta.
Así es, sí, es decir, hay como una aceleración, digamos, de las condiciones que juegan en contra de lo que se esperaba se pudiera hacer como acción climática, ¿no? Porque un poco la advertencia de los científicos es si sobrepasamos el 1.5 grados de calentamiento vamos a estar en problemas, y lo que vemos es una manifestación en los últimos meses, no solamente en el Perú, sino a nivel global, ¿no? Unas temperaturas récord, nunca antes tal vez el planeta en términos generales había alcanzado las temperaturas que han alcanzado, por ejemplo, los países en Europa, en el Medio Oriente, en esta etapa del verano. En el Perú, obviamente, esto se ha exacerbado con el Niño costero, que ahora se va a juntar con el Niño global. Entonces, así vamos, ¿no? Mucho calor, mucha precipitación, las temperaturas del mar han alcanzado unos niveles sin precedente, pero por otro lado también tenemos sequías, friajes, heladas, etc.
Niño global, Niño costero, nos impacta muchísimo, se estima muchas lluvias en el norte, sequías en el sur. Esto no va a complicar la vida, obviamente, a los consumidores, a los usuarios de alimentos, que tenemos alimentos en nuestras mesas, y los agricultores lo van a pasar muy mal.
Sí, o sea, tal vez uno de los grandes perdedores de este problema, de esta concurrencia entre el fenómeno del Niño, que además es un fenómeno recurrente.
Así es.
Y esto lo sabemos desde las épocas prehispánicas, ¿no?
Así es.
O sea, el Niño vuelve siempre, ¿no? Obviamente ha habido secuelas peores, años peores, pero en general es un tema que siempre viene, que es también lo que nos dice siempre el país, siempre podría estar mucho mejor preparado para esto. Entonces tenemos eso. Que efectivamente lo que más afecta es la agricultura, pero es que cuando hablamos de agricultura estamos hablando de la alimentación.
Definitivamente,
es decir,
está asociado
nuestro día a día en términos de nuestra alimentación, porque la alimentación es vida, está en juego por efecto del cambio climático. importante.
Y además mucha gente que se dedica a la agricultura familiar, que son ellos quienes nos ponen los alimentos en la mesa, Mariana.
Claro, son los más vulnerables porque son los que no tienen los medios ni para mitigar ni para adaptarse a estas consecuencias del cambio climático. Entonces, en las zonas del norte donde ha habido estas precipitaciones tan impresionantes en una interacción muy extraña con este ciclón Yaku en la primera parte del año, tenemos no solamente al sector agroexportador severamente golpeado, ya estamos viendo lo que va a pasar, por ejemplo, con el mango. Se calcula que casi el 80% de la cosecha de mango Kent, que es el mango peruano que llega al mercado global, parece que el 80% se puede perder, etcétera, pero los pequeños productores en la zona de costa han perdido sus cosechas. 80... Lo que ha pasado con el limón, por ejemplo, es muy significativo.
80% de la producción del mango se perderían, esto ya se ha alertado el día de hoy, pero también, como lo dices, en el caso limón, la floración se vio afectada en los meses del año.
Claro, por supuesto, porque todo este desorden, digamos, de los patrones climáticos ha generado una confusión enorme en todos los procesos de polinización.
Así es.
Y eso tiene, claro, porque no se sincronizan, digamos, los fenómenos para que, por ejemplo, cosas tan fundamentales como la polinización ocurra o los procesos de floración de muchos de los alimentos alimentarios, sobre todo las frutas. Entonces, como no floreció el limón,
no hay producción.
No hay producción y tenemos un kilo de limón que ha venido oscilando entre los 14, 16, incluso en sitios hasta 18 soles. Espero que no se haya reportado
presión. Vamos a escuchar junto a ti lo señalado por el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre el fenómeno del Niño, obviamente, y sus efectos. Escuchemos.
La caída que tiene el sector agropecuario, que en primer semestre ha sido 3,4, es la más fuerte desde el 97, el sector agrario. Lo que estamos viendo en cultivos en la costa es que el calor, esta temperatura mayor, está haciendo que los rendimientos sean menores y ciertamente es un año muy malo para la agricultura. El peor de casi de los últimos veintitantos años, 25 años, 26 años si quieren, ¿no? Y puede ser incluso peor.
Impactantes declaraciones, presidente del Banco Central de Reserva dice que es un año muy malo para la agricultura, el peor de los últimos 26 años. Mariana, ¿de qué estamos hablando? Además, esto va a tener implicancias, obviamente, en el precio de los alimentos.
Sí, es gravísimo porque los cálculos del Banco Central, es decir, en los últimos 26 años, el peor año para una agricultura que además ha sido muy resiliente en momentos tan críticos como, por ejemplo, el COVID, ¿no? Siguió funcionando, el PIB agrícola siguió creciendo a pesar de todas las vicisitudes, pero entonces ha tenido una caída, está en menos 3.4%, ¿no? Es la caída del sector agropecuario para el primer semestre del año. Y las perspectivas de recuperación en el corto plazo son complejas porque aquí han interactuado demasiadas cosas, ¿no? Desde el principio del año que veníamos con la crisis de los fertilizantes, se nos ha sumado pues toda la conflictividad social de principios de año, el alza de precio de los combustibles, el Niño costero y la interacción con el ciclón Yaku, y tenemos por otro lado este déficit hídrico en la sierra. La sequía de noviembre del año pasado es la peor en 56 años. Entonces, esto es una pérdida pura y dura de cosecha de alimentos que son esenciales para la canasta familiar de los peruanos.
Vamos a escuchar contigo, Mariana, también lo señalado por la presidenta Dina Boluarte en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas. Ella se encuentra, como sabes, en Nueva York. Vamos a escucharla de inmediato.
Tenemos la amenaza creciente del fenómeno El Niño, al que seguirá el impacto del Niño global. Resulta urgente, entonces, un enfoque de acción con medidas preventivas. Por ello, desde esta alta tribuna, convoco a la solidaridad y a la cooperación internacional. Por primera vez, un gobierno en mi país ha emprendido una gran campaña de acción frente al Niño global con una inversión de 4.000 millones de soles, equivalente a más de 1.000 millones de dólares. Nos sumamos además a la iniciativa Alertas Tempranas para Todos, presentada por el secretario general, para que hacia fines del 2027 todos los habitantes del planeta estén protegidos frente a los fenómenos meteorológicos.
Fue la presidenta Dina Boluarte en Estados Unidos. La mandataria ha propuesto un pacto, un compromiso de cooperación internacional para atender el impacto de los fenómenos meteorológicos como el Niño, un pacto basado en la solidaridad, la resiliencia y la interdependencia. Pero también, como lo hemos escuchado, en el ámbito local se está destinando un presupuesto de 4,000 millones de soles para mitigar los efectos del fenómeno del Niño. ¿Qué te parece estas declaraciones, Mariana?
Bueno, es muy importante y además está en la línea de la declaración de múltiples jefes de Estado ayer en la Asamblea General, ¿no? Creo que la preocupación por el cambio climático y estas variaciones tan violentas climatológicas, pues sí, definitivamente el llamado global es a aumentar la acción climática. Hay muchas críticas frente al compromiso, digamos, de los países que tienen los recursos más importantes y la posibilidad de apoyar al mundo en desarrollo y al mundo más pobre en avanzar en acción climática. Si no se aumentan las contribuciones de los países para mitigar y mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático y este tipo de fenómenos, pues realmente el mundo va a llegar a un lugar muy complejo donde, como también se ha hablado, la migración va a ser definitivamente la respuesta natural de los seres humanos para buscar dónde habrá agua y dónde habrá alimentos, ¿no?
Terrible.
Y eso es lo que estamos además observando, es un fenómeno global. La migración hacia el norte del mundo, digamos, ¿no?
Para esa situación de crisis, obviamente se requiere de urgencia en las actividades para mitigar estos problemas con el fenómeno del Niño. Pero vamos a ver qué es lo que hemos publicado en La República, en estas portadas de La República. Por favor, lo vamos a ver en pantalla. Esto fue publicado el martes 26 de agosto de 2023. Solo se ha gastado el 5,6% de los fondos para prevenir desastres del Niño. Estamos hablando del 29 de agosto, publicado en la República, a poco tiempo del inicio del fenómeno climático. La Contraloría ha señalado que justamente los organismos del Ejecutivo y los gobiernos regionales y locales solo han dispuesto 200 millones de soles de los 3.566 millones de soles para obras de prevención. Veamos la siguiente portada. Eso es del día 30 al día siguiente. Ni el Ejecutivo ni los gobiernos regionales tienen plan de prevención ante el fenómeno del Niño. Al escaso gasto se suma la falta de planes de riesgo. Veamos la portada también del día siguiente, el jueves 31 de agosto. Detectan 9.000 puntos críticos ante los huaicos e inundaciones por el fenómeno El Niño. Las autoridades deben tomar acciones. Mariana, nosotros en La República estamos preocupados de lo que va a pasar. Por eso el programa, por eso te traemos aquí para hablar de estos temas. ¿Qué hacer al respecto?
Mira, yo creo que la presidenta ha planteado un tema que es importante y es sumarse a esta iniciativa de Naciones Unidas, que es la de la nueva forma de abordar las alertas tempranas frente a estos fenómenos, ¿no? Porque yo creo que el mundo en general no está preparado. Es que yo creo que, claro, aquí podemos entrar a entender mejor lo que está pasando en el Perú, porque el presupuesto que se ha previsto, que no es un presupuesto muy importante, pues tiene un nivel de ejecución tan baja. Yo creo que las formas de contratación pública, así sean en modo de emergencia, no logran en general nunca ajustarse a las demandas reales, ¿no? Y yo creo que ese no solamente es un problema de Perú, yo creo que pasa en casi todos los países del mundo, pero yo creo que hay un tema mucho mayor y es que el mundo en general no está preparado para la gestión de estos fenómenos, porque estas imágenes de huaicos que estamos viendo en este momento no solamente ocurren en el Perú, en Europa.
Está ocurriendo
hemos visto en Italia, país que uno pensaría que está súper preparado, en Estados Unidos. Bueno, no estamos preparados, entonces nuestros sistemas de alerta temprana y nuestros sistemas de gestión de los riesgos se quedaron atrás frente a esto, y por eso Naciones Unidas está impulsando como una especie de versión 2.0, ¿no? Para entender que son múltiples y nuevos los riesgos que tenemos y la gestión de los mismos tiene que ser distinta. Y eso implica que las formas de ejecutar, por ejemplo, los presupuestos tienen que ser distintas. Y yo creo que también es entender que más que estar preparados, claro, cada vez para cada emergencia, es que la recurrencia de estos fenómenos va a ser cada vez, la frecuencia va a ser mayor.
Posiblemente mayor.
Posiblemente mayor, entre, por ejemplo, entre un niño costero y el siguiente, uh-huh. Es lo que le he escuchado decir a muchos expertos, porque antes era, no sé, un promedio, no sé, 7, 8 años, me dirá si estoy en correcto o no, pero es posible que ahora la frecuencia sea más corta, y cada vez pues vamos a tener más manifestaciones climáticas, uh-huh. ¿No? Del cambio, efectos sí. Del cambio climático. Entonces, es ya lo que hay que pensar más que en planes de emergencia es cómo vamos a adaptarnos y a mitigar estos riesgos en el mediano y en el larguísimo plazo.
Y además,
porque esto no va a parar.
Y además, Mariana, con celeridad, porque si se tienen esos recursos, ¿cómo es posible que se hayan gastado solo 5,6% de ese presupuesto? Es como si a tu casa tienes 100 soles para poner un techo en tu casa, en tu departamento, y solo has gastado 5 soles 60 para comprar un metro de hule, de plástico. No haces nada con eso. No puedes proteger tu
claro,
casa.
Claro, es muy complejo, y entonces está también el problema de que se detecta que todavía no están los planes así listos. Entonces yo sí creo que tanto el Perú como otros países de la región y del mundo definitivamente, o sea, su próxima visión de desarrollo, ¿no? O sea, los gobiernos uh-huh. Llegan y hacen sus planes de desarrollo, ¿no? Su apuesta de gobierno. O sea, yo creo que el eje tiene que ser el problema climático.
Definitivamente.
Y en torno a eso, ¿cómo pensamos el desarrollo? El desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo ambiental. Uh-huh. O sea, todos los sectores se ven afectados por esto. El transporte, la vivienda, todo sufre.
¿Ustedes tienen mapeado, en todo caso, han hecho una perspectiva respecto a cómo podrían subir los precios de los alimentos si es que efectivamente el fenómeno del niño nos impacta de manera tan fuerte en el país?
Bueno, realmente no hemos hecho el ejercicio porque realmente, bueno, el INEI hace una tarea muy juiciosa.
Sí, claro.
Realmente de calcular la inflación. De hecho, a ver, nos preocupa mucho que la inflación de alimentos sigue en alza. O sea, totalmente. A pesar de que interanualmente la inflación ha tenido un descenso muy importante, la interanual de alimentos está por el orden del 11.2% por encima del 5.7, que es como la inflación general. Eso es muy grave. Ahora, se prevé que va a haber un leve descenso. No sabemos cuál va a ser la velocidad, claro, ni el tamaño, digamos, del descenso de aquí a diciembre. Esperemos que sí, porque al parecer, pero esto siempre hay que monitorearlo mes por mes, y obviamente estas cifras hay que dejárselas al CENAMI, por supuesto, pero parece que el impacto del niño global en el Perú, parece tener un riesgo medio-bajo,
uh-huh,
en el contexto, digamos, de la afectación en la región. Las cifras de las grandes autoridades, digamos, de estos datos, la NOAA en Estados Unidos y la Unión Europea, lo que dicen es que los países con mayor afectación en esta región van a ser Brasil, Colombia y Venezuela, uh-huh, básicamente con unas manifestaciones de sequía tremendas, y muy seguramente unas partes del corredor seco de Centroamérica. Ahora, esto no descarta que en el Perú vuelvan las lluvias, posiblemente no van a tener la intensidad que tuvieron en el primer semestre debido al Niño costero y la interacción con el Yaku, pero por supuesto no quiero sonar yo aquí concluyente, no soy la autoridad, no es lo que me corresponde,
pero
hay que estar preparado. A hoy el pronóstico es así. Ahora, los pronósticos van variando conforme pasan las semanas y los meses, entonces habrá que esperar a ver qué va a suceder. Pero,
Mariana, ¿cuáles son tus recomendaciones a las autoridades peruanas respecto a lo que se viene por fenómeno climático, obviamente por fenómeno del Niño, y también a las familias peruanas?
Bueno, mira, yo creo que bueno, el gobierno tendrá que hacer un esfuerzo realmente ingente por avanzar en mover, digamos, la aguja de la ejecución del presupuesto que se ha previsto para esto, sobre todo lograr como una red de un colchón de seguridad frente a lo que ojalá no venga ahora con la llegada del Niño costero o como del Niño global, perdón, o cómo pueda seguir avanzando el Niño, uh-huh, el Niño costero, porque se prevé que sus efectos van hasta enero el próximo año. Entonces, eso pues muy muy importante. Hay unas figuras potentes. Están estos núcleos ejecutores, uh-huh, creo que hay que aprovecharlos seguramente mucho mejor para que avancen con las pequeñas obras que en su suma hacen una contención bien importante frente a fenómenos de estas características, pero yo sí creo que hay que pensar en la transformación, digamos, de la forma como se concibe y cómo se enfrentan los riesgos y los problemas, digamos, climáticos en el país. Es decir, el catálogo es enormemente grande, muchas cosas por hacer. Hay cosas más grandes que la capacidad de los gobiernos, eso también es verdad. A veces va a haber manifestaciones de fenómenos en los próximos 20, 30, 40, 50 uh-huh. años que van a superar,
digamos. Hay que ver el largo plazo también.
Hay que ver el largo plazo y tratar de mitigar y adaptarnos lo mejor que podamos, porque de nuevo, por ejemplo, esta interacción del Yaku con el Niño costero era de una magnitud,
uno sobre otro,
o sea, la fuerza de la naturaleza, o sea, cuando llegan, no sé, sabes, en el Caribe, estos uh-huh. ciclones, estos huracanes, bueno, son cosas muy grandes.
¿Qué les dirías a las familias también? Necesitan, digamos, una recomendación respecto a alimentos, cómo alimentarse saludablemente. Y con esto nos vamos.
Bueno, a ver, seguir observando qué está en el mercado un poco más barato. Aquí hay un tema muy complejo porque el golpe de la alimentación en un país que está empobrecido, que no logra bajar los niveles de pobreza,
sí,
un país con unas condiciones de inseguridad alimentaria muy, muy complejas y con una inflación de alimentos que no baja, pues el acceso a la dieta saludable sigue siendo la preocupación central de la FAO uh-huh. en el Perú. Y yo creo que en ese sentido también el gobierno en su plan de contingencia, de emergencia, tiene que seguir insistiendo en llegar a las personas con más necesidad para alimentarlas, garantizar la alimentación, importante. Que los alimentos lleguen a las ollas, lleguen a los comedores, a través de los canales por el Programa Nacional de Alimentación Escolar, de los programas sociales. Hay que insistir, importante. Porque la inseguridad alimentaria es un problema dramático. Vemos, por ejemplo, que la anemia sigue
aumentando,
subiendo en el Perú y está la correlación con la calidad de la alimentación es clarísima. Entonces, eso, hay que garantizar la seguridad alimentaria.
Gracias, Mariana, por estar en LR Más Economía, como siempre, bienvenida a la República.
Muchísimas gracias, Rubén, ha sido un gusto.
Muchísimas gracias, estuvimos con Mariana Escobar, representante de la FAO en el Perú. Nos vamos ya, pero antes, el sorprendente origen de nuestra gastronomía en la tercera temporada de La Ciencia de la Cocina es una serie de videos con la historia de los insumos de la cocina peruana y con recetas paso a paso con destacados especialistas en arqueología, en gastronomía. Te invitamos a ver, a observar el cuarto video, cómo se prepara el ají de pollo a través de la plataforma de Buenazo y gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lo invitamos a mantenerse siempre informado en LR+, como dijimos, con la mejor información en tus manos. Y conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchis, Kama, Urricuna, Panaycuna, Yacta, Masicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.